Bienvenidos al podcast de Betania.
Basado en la profecía de Habacuc, lo invito y lo desafío a que lo encuentre en la Biblia. Hey, en el celular está muy fácil, pero en la Biblia está un poquito más complicado. ¿Le ayudo? Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc. Pues todos están igual de difíciles, hermanos, pero por ahí lo va a encontrar y por ahí vamos a estar meditando la palabra del Señor. Déjeme orar al Señor e iniciamos así este tiempo. Padre, gracias. Gracias por este momento que nos das para adorarte, para reunirnos, Señor, y exaltar tu nombre. Estamos abriendo tu palabra y vamos a meditar en ella, Señor, y quiero pedirte que hables a nuestros corazones. Quiero pedirte, Señor, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Te lo suplico, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Habacuc, hermanos, es uno de esos profetas que están poco antes del cautiverio babilónico. Él está ahí junto con Jeremías, profetizando de esto que va a venir. No tenemos muchos datos acerca de él, pero sí sabemos que su nombre tiene que ver con abrazar, Y creo que está más que excelente su nombre, porque este profeta realmente al final de su profecía uno siente así como que un abrazo, como que un apapacho llegando allá donde dice, aunque la higuera no florezca y en las vides no haya fruto. Ay, como que siente uno el abrazo así del Señor, ese apapacho de decir, bueno, pues en Él estamos completos, en Él estamos confiados. Y eso es lo que nos va a dejar la profecía de Habacuc al final. Pero déjeme le platico un poquitito. Habacuc va a profetizar poco antes de que llegara Nabucodonosor con todo su ejército a conquistar ahí toda esta parte. Ya el imperio babilónico había tomado mucha fuerza, ya había derrotado a sirios y asirios, y había derrotado también ya a los egipcios, a Necao y todo eso. Estaba tomando mucha fuerza. En esa persecución de los egipcios es que se encuentran con Jerusalén, y aprovechando que estaba ahí la sitian ellos, pero muere el papá de Nabucodonosor, Nabopolasar, y este regresa para tomar el control y se da todos estos eventos. Pero Dios le revela a Habacuc lo que va a hacer. Dios le habla a Habacuc y le dice: ustedes van a ser dominados por los babilonios. Bueno, no en esas palabras, pero se lo deja ver en una visión. Entonces Habacuc se molesta y se queja con Dios. Y yo quisiera que esta mañana los que tienen algo contra Dios, y no pregunto quién, ¿por qué? Porque normalmente dicen, no, pastor. Pero la verdad es que en el fondo del corazón hay cosas que han sucedido en nuestra vida y que quisiéramos reclamarle a Dios y decirle: ¿por qué a mí? ¿Por qué así? ¿Por qué esto? Cada quien sabrá sus cosas, hermanos. En general estamos acostumbrados a decir, no, yo con Dios no tengo problemas. Pero en el fondo de nuestro corazón sabemos que sí. Y por años muchos de nosotros hemos mantenido esa amargura en nuestro corazón, esa queja contra el Señor. Esta semana estaba yo viendo un video acerca de unos changos, unos primates, unos changos, que les gusta mucho comer sal. Les gusta mucho comer sal. Y entonces los que los cazan allá en África se dieron cuenta de esto y los cazan de esta manera: hacen un hoyo y lo llenan de sal. Es un hoyo tal que el chango puede meter la mano y agarrar el puño de sal, pero cuando agarra el puño, su puño ya no alcanza a salir. Pero es tal su obsesión por la sal que ahí es donde lo cazan, porque él ya no puede sacar la mano, se queda, vamos a decir, atorado, porque si soltara la sal podría escapar. Pero como le gusta tanto la sal, la tiene agarrada y ahí es donde lo atrapan, porque se queda atorado por su mano que ya no puede salir. Oiga, ¿no será que algunos de nosotros estamos atorados por ese resentimiento contra el Señor y que no podemos disfrutar la vida a plenitud? Porque todavía seguimos guardando estas cosas y estas ideas al estilo de Habacuc, de decir: Señor, ¿por qué? Porque la profecía de Habacuc se divide en dos preguntas del profeta. Uno, ¿por qué esto? Y luego, ¿por qué ellos? Porque Habacuc en primer lugar le dice al Señor: oye, Señor, ¿y por qué vas a permitir esto? Y Dios le dice: porque son un pueblo rebelde. Y luego Habacuc como que dice: bueno, está bien, esa te la creo, pues ni cómo decir que no, pero ¿por qué con los babilonios si son peores que nosotros? Y Dios le va a decir: no te preocupes, después me encargo de los babilonios, pero ahora es tiempo de que ustedes rindan cuentas. Y entonces la profecía de Habacuc se desarrolla en esas dos preguntas hasta la conclusión final del profeta Habacuc. Vaya conmigo pues a hablar de nuestro descanso seguro. ¿No será que ya es tiempo, hermanos, de descansar de esa carga que traemos contra Dios? Porque hay cosas que nos lastiman. Déjame decirle que yo sí, por algún tiempo lo viví. Cuando el Señor recoge de esta tierra a mi papá, yo sí decía: Señor, ¿y por qué mi papá? Si era pastor, si era buena gente hasta donde yo le conocí, ¿por qué no tanta gente tan? Pues es que no quiero poner calificativos, pero pues allá hay suficientes políticos, ¿no? Como para que te lleves un buen puñado de ellos y hasta gracias vamos a dar. ¿Por qué a mí? ¿Por qué así? ¿Por qué nosotros? Bueno, si tú tienes esa serie de preguntas, ve lo que el Señor tiene, porque Él quiere darnos descanso, pero un descanso seguro. Lo primero que quiero que veamos, hermanos, voy a ir por tres textos de la profecía de Habacuc, está en Habacuc 2:4. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Habacuc 2:4. Estoy seguro que este lo había repetido de memoria, pero no sabía que estaba aquí. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Lo primero que quiero decir, hermanos, es que podemos descansar porque nuestra fortaleza es el Señor. Nuestra fortaleza es el Señor. Y en primer lugar, esta fortaleza la podemos disfrutar porque nuestra bendición es la santidad. Mire lo que dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Nosotros somos fortalecidos en Dios, ¿sabe por qué? Porque nosotros tenemos la bendición de la santidad. Podemos vivir para agradar al Señor. No solamente, hermanos, vivimos para disfrutar la vida, sino vivimos para agradar al Señor. Nuestra bendición es poder vivir en santidad. Mire, más o menos se lo explico así. Todos los que manejamos entendemos esto. Cuando vas haciendo algo que no debes de hacer, te pone inquieto la patrulla, ¿o no es cierto? Que no traes el cinturón, que andas hablando por el celular, que tantas cosas, ves la patrulla y ahí viene la patrulla, ahí viene la patrulla. Si estás bien, traes tu cinturón, no estás hablando por el celular, ¿te preocupa que venga la patrulla? Pues hermano, a menos que le debas a impuestos o cualquier cosa, si no, no pasa nada. No te preocupa. Vivir en santidad es vivir sin preocupación porque sabes que estás haciendo lo correcto y no te preocupa lo demás. Y eso, hermanos, trae descanso a nuestras vidas y es una bendición. Porque lo malo no lo podemos ocultar nunca, ni de chiquitos, dice aquí, dice la profecía de Habacuc. Dice: aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Aquel cuya alma no es recta, que no está viviendo en santidad, se vuelve orgulloso para disimular lo que está viviendo. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Sabe, hermano? A veces pensamos que esto que Dios nos pide de vivir en santidad es casi un castigo. Es que Dios no quiere que disfrute la vida. Es que Dios no quiere que yo haga las cosas que me gustan. Pero no, lo que Dios quiere es que disfrutes la vida y que vivas descansado y en paz. A veces decimos: hermano, yo batallo un chorro para dormir. Bueno, chéquese con el médico, pero si el médico no le encuentra nada, a lo mejor tiene que hacer lo que dice el texto: en paz me acostaré. Y hasta ahí le dejo porque algunos le siguen y lo hacen en el sermón. En paz me acostaré. Acuéstese en paz. Haga la paz con la gente que le rodea y la paz con Dios. Y va a dormir como bebé. Y va a dormir como bebé. Póngase a cuentas. Disfrute la santidad que Dios nos da. Y eso, hermanos, trae descanso al corazón. Y eso trae bendición a la vida. Y eso nos permite realmente descansar en Dios. Haga la paz con quien tenga que hacerla. ¿Se enojó con su esposa? Haga la paz con ella. ¿Se enojó con sus hijos? Haga la paz con ellos. ¿Se enojó con su suegra? Ahí sí, también haga la paz. También haga la paz con ella. Y descanse. Y disfrute la bendición de la santidad, porque eso trae descanso a nuestro corazón, porque eso nos da paz y nos permite disfrutar todo lo que Dios hace. Pero no solamente eso, hermanos. Nuestra fortaleza es el Señor, porque nuestra esperanza de vida está en Él. en nuestra relación con Él. Ahí esa es una nota que yo puse para mí. Nuestra esperanza de vida está en Él. Mire lo que dice: mas el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Nuestro descanso, hermanos, el poder vivir la vida en paz, está en tener una correcta relación con Dios, en disfrutar la relación que tenemos con Dios y descansar en ello. El justo por la fe vivirá. Y estamos leyendo a Habacuc, un profeta por allá del año 605 antes de Cristo. Pero él, inspirado por el Señor, escribe: nuestro gozo, nuestra vida misma está no en lo que hacemos, no en lo que tenemos, no en lo que podemos lograr, sino en nuestra relación con Dios. Y déjeme le hago una pregunta, hermano. Si tuviera que evaluar su relación con Dios en este momento, no hace 5 años, en este momento, del 1 al 10, ¿qué calificación saca? Piénselo, piénselo. Del 1 al 10, ¿qué calificación saca tu relación con Dios en este momento? Muy bien, ahora, para no tener vergüenza, a las 3 todos vamos a decir la calificación que sacamos. Ahora sí, no nos va a dar pena con nadie porque todos vamos a decirlo al mismo tiempo. Nomás no se quede callado para oír. No sea tramposo, sea santo, como acabo de predicar anteriormente. Entonces, del 1 al 10, ¿cuánto sacas en tu relación espiritual en este momento? 1, 2, 3. Eso, gracias, hermanos. Qué bueno que no entendí la de nadie. Pero evalúe su relación con Dios, porque quizás vives tan preocupado, tan ansioso, tan cargado, porque no estás desarrollando tu relación con Dios. Y entonces te vas llenando de todos los problemas, circunstancias, dificultades y cosas que tiene este mundo. ¿Hace cuánto que no lees la palabra por ti mismo? No aquí, pues aquí la tenemos que leer, en casa. Si tú eres de los que el domingo preguntas, oye, ¿dónde quedó la Biblia? Algo anda mal. Algo anda mal. ¿Hace cuánto que no desarrollas tu vida de oración? Por eso las hermanas de la femenil nos invitan a un retiro, especialmente las hermanas, porque tenemos que desarrollar una vida de oración constante. ¿Qué tal está tu relación con Dios? Porque a lo mejor el cansancio que experimentas y la fatiga diaria que traes depende más de que no te estás relacionando con Dios. Necesitas enamorarte del Señor para que entonces vivas en consecuencia a eso. Porque los enamorados hacen cosas increíbles, ¿o no es cierto? A ver, ¿quién de aquí está enamorado? Los casados, levanten la mano, ni la piensen, levántenla. Gracias, gracias, hermano. Hay una pareja que se levantaron la mano mutuamente, así no hay pierde. ¿Qué hacen los enamorados, hermanos? ¿Guardan silencio? Muy bien, ¿qué más? Dice mi hermana, buscan hacer lo que le gusta al otro. Por eso comemos tan rico en la casa los varones, porque las esposas están enamoradas y cocinan lo que nos gusta. ¿Qué más? ¿Qué más hacen los enamorados? Llevan flores, tienen atenciones, detalles. ¿Qué más hacen los enamorados? Quieren todo el tiempo estar juntos. ¿Se acuerda cuando eran novios? No querían colgar. Cuelga tú, no tú, mejor tú. Ay, qué lindo era eso, hermanos. Hoy en día ni nos hablamos. Nos mandamos mensajes. Bueno, ese es otro tema para otro sermón. Oiga, si usted se enamora del Señor, no va a querer dejar de hablar con Él. Va a querer estarle buscando. ¿Sí ve cómo la oración se relaciona de manera lineal con esto? Entre más te enamores de Dios, más le buscas, más quieres conocer lo que dice, oírle, verle, sentirle. Necesitamos buscar al Señor, porque a lo mejor esta vida que traemos, tan cansada, tan angustiada, tiene que ver en que no es nuestra fortaleza, que no estamos desarrollando nuestra relación personal con Él, y entonces cada día me siento más fastidiado, cada día me siento más cansado, cada día siento menos gozo en esta vida. Necesitamos, hermanos, entonces desarrollar. Agráveselo, ya se lo sabe de memoria, Habacuc 2:4, más el justo por la fe vivirá. Segunda cosa que quiero decirle, hermanos, Nuestra fortaleza se basa en su plan. Nuestra fortaleza se basa en su plan. Esto es lo segundo que quiero decirle. Y vamos a leer Habacuc 2:14. Habacuc 2:14 dice: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Dice: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren al mar. Dos cosas quiero decirle también aquí. En primer lugar, nuestra confianza está en su plan eterno. Nuestra confianza está en su plan eterno. Dice Habacuc, él tiene ya un plan hecho. La tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren al mar. No es algo que puede pasar, es algo que va a pasar. Que Dios tiene ya planeado que toda la tierra será llena del conocimiento de su gloria. Él tiene un plan preciso y lo está haciendo. Hermanos, muchos de nosotros decimos: yo no sé cuál es la voluntad de Dios. Pues la voluntad de Dios es que su reino avance y que tú seas parte de ese avance. Y nuestro descanso está en saber exactamente qué es lo que Él quiere que hagamos. Allá en el discipulado estábamos hablando hoy: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Había oído ese texto, hermano? ¿Sabía que eso es lo que Dios nos pidió que hiciéramos? Mi seguridad está en saber qué es lo que Dios quiere que haga. En las empresas le llaman descripción de funciones. Y la gente se queja cuando no le dan sus funciones, cuando no se las describen. ¿Por qué? Porque dicen: pues no sé qué es lo que tengo que hacer. ¿Verdad? En la casa deberíamos de hacer también un manual descriptivo de funciones. Porque a veces parece que las tareas domésticas nadie sabe quién las tiene que hacer. Y todos dicen: no, pues yo no sabía. No sabía que querías que sacara la basura. Por eso tiene 3 meses ahí la basura, pero si hubiera sabido lo hubiera sacado. Oiga, nuestro descanso está en saber exactamente qué es lo que Dios quiere. Él quiere que tú y yo seamos la sal y la luz de la tierra. Para eso nos rescató. Somos un pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que Él quiere de ti y de mí. Y eso, hermanos, nos da descanso. Eso nos da descanso. Hay gente que se pasa su vida diciendo: ¿qué será lo que Dios quiere para mí? ¿Será que Dios quiere que, iba a decir un ejemplo que vi hace muchos años, pero un hermano preguntó: ¿será la voluntad de Dios que me divorcie? Bueno, hermano, pues quién sabe cómo lee la Biblia, ¿verdad? La estaba leyendo yo con ruso. Pero a veces pensamos que ese tipo de cosas tendrán que ver con la voluntad de Dios. Dios lo que quiere es que vivas en paz, sabiendo lo que tienes que hacer, que hagas discípulos ahí donde Él te puso. Trabajo, casa, club social, donde sea que estés, que hagas discípulos. Y cuando sabes eso, descansas. Porque sabes lo que tienes que hacer y sabes lo que va a pasar. La tierra será llena de la gloria de Dios. Hay descanso en mi corazón. Sé lo que tengo que hacer y sé cómo van a acabar las cosas. Puedo vivir en paz, descansando en el Señor. Hermano, el plan de Dios es el mismo. Hagamos lo que tenemos que hacer, porque para eso fuimos llamados por Dios. ¿Quieres disfrutar de esta vida? Habla del Señor a quien lo necesite, a quien Él ponga en tu camino, a quien Él ponga en tu camino. Le digo la verdad, hermanos, le digo la verdad. Muchas veces ni siquiera hay que salir a buscar. Dios los pone ahí. Ya les he platicado, pero no tengo problema en volverlo a hacer. Hace algunos años vivía yo en otra ciudad. Iba yo a un gimnasio. Yo sé que no me van a creer, pero es la verdad, es la verdad. Afuera vendieron unas gorditas. Bueno, ese es otro asunto. Es un detalle sin importancia en la historia. Estaba una vez haciendo ahí en una bicicleta, estaba yo de esas fijas. Llevaba yo una playera de un campamento que me dieron, de esos que ponen un texto atrás en la espalda. Y estaba yo en la bicicleta dándole fuertemente, no sé, iba yo a 80 kilómetros por hora, no sé, una velocidad más o menos como esas. Iba yo dándole Y junto a mí se puso en la otra bicicleta uno que sí se le notaba el gym. Grandote, musculoso, fuerte, pues así como me puse yo al tiempo. Así, musculoso, fuerte y pelón. Ya ve que los del gym siempre son pelones, no sé por qué. Pelón, grandote, más alto que yo. Y entonces yo veía que hacía así y hacía así. Y yo dije, es que lo vengo rebasando, no, que vengo bien rápido. Entonces, así, 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 y de pronto me dice, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Y le digo, sí. Y me dice, ¿eso que traes ahí en la espalda es de la Biblia? Y le digo, sí. ¿Y si podemos platicar de eso? Digo, déjame, le bajo, porque a esa velocidad no se puede platicar, hermanos. Entonces, fuimos bajando, y él se bajó de la bicicleta y se paró frente a mí. Entonces, yo estaba sentado, pues imagínense así en la bicicleta, y yo lo veía pues más alto, hermanos, así. Y empieza a platicarme sus problemas. Empieza a platicarme sus problemas y se pone a llorar. O sea, imagínense la escena, el gimnasio estaba lleno. Yo en la bicicleta así sentado y él de pie frente a mí, grandote, musculoso, llorando. Y pasaba la gente y pues obvio que se nos quedaba viendo. Y yo pues cada que pasaba alguien le decía, pues dime eso y te pongo otra para que se te quite, ¿no? Yo para que tomara sentido la historia. Entonces, él empieza a platicarme sus problemas y dice, ¿y tú sabes de la Biblia? Ayúdame. Y yo le dije, pues puedo orar por ti. No, no, es que yo necesito que me ayudes. Y entonces le dije, mira, pues vámonos a mi oficina no es lejos de aquí. Nos fuimos, así como estábamos, nos fuimos a mi oficina y ahí le hablé de Cristo y él recibió a Cristo en su corazón. Y hoy en día es un miembro de esa iglesia que sirve al Señor. Oye, hermano, no hice nada. Lo único que hice fue ponerme una playera que tenía ahí y eso lo usó el Señor. Oiga, y qué paz viene al corazón cuando dice, Señor, gracias. Porque ni siquiera tuve que hacer nada extraordinario, simplemente decirle lo que tú has hecho en mí. Y eso me ha pasado en aviones y me ha pasado en muchos lugares, hermano. No es que yo ande diciéndoles a todos, oiga, yo, el que quiera saber de Dios, pregúnteme a mí. No, no. No, Él usa las cosas de esa manera. Cuando sabes qué es lo que Él quiere para tu vida y lo haces, experimentas una paz y un descanso en el Señor que solamente Él puede dar. Segunda cosa que quiero decirle, está ahí. Nuestra fuerza es conocerle. Y aquí voy a repetir un poquitito de lo que he venido diciéndoles, hermanos. Pero en segundo lugar, quiero decirle que nuestra fuerza es conocerle. Dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. ¿Sabe dónde está la fortaleza que tenemos cada día? En que sabemos que estamos del lado del equipo ganador. Sabemos que nosotros vamos, como se dice vulgarmente, en caballo de hacienda. Que nosotros estamos del lado del que ganó. No, hace tiempo hablé con alguien que era de estos seguidores de la Santa Muerte. Y yo pensaba mientras que hablaba con esa persona, qué triste saber que estás del lado del perdedor. Saber que estás del lado del que ya perdió, del que ya fue derrotado y que no tiene siquiera esperanza de ganar. Eso me recuerda a algunos equipos a los que le he ido en mi vida, pero ese es otro asunto. Qué triste es estar del lado del que sabes que va a perder. Y qué paz da saber que pase lo que pase, nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermanos, que no hay manera de fracasar haciendo lo que agrada a Dios. Se lo repito, que no hay manera de fracasar haciendo lo que agrada a Dios. Esto, hermanos, debe de motivarnos cada día y de hacer que mi vida se aligere cada día cuando yo sé que estoy del lado del equipo ganador y que pase lo que pase, la victoria está asegurada para nosotros. Y es más, no solo la victoria, más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Eso, hermanos, nos da paz para seguir cada día. Eso me da paz para vivir. Eso me da paz para hacer las cosas. Porque yo sé que ya ganamos. Yo sé, hermanos, que ustedes piensan que invento, pero no invento. Y a mí me gustó siempre el deporte. Y en la primaria, cuando dijeron, ¿quién quiere entrar al equipo de fútbol? Yo no sabía jugar, hermanos, pero sí quería irme. Porque lo sacaban de clases, ¿no? Para ir a jugar. Entonces, no, yo sí. Y me metí al equipo de fútbol. No. Nos dieron unas arrastradas. Nunca ganamos, hermanos. Solamente ganamos un partido. Un partido que ganamos porque cuando nos anotaron como el octavo gol, el que lo anotó le preguntan, ¿qué edad tienes? Y dijo su edad y era más de la edad límite para la categoría. Y entonces dijeron, no, pues pierden el partido por default porque traen un cachirul. Y ganamos, hermano. El único juego que ganamos fue por esa causa. Oiga, y dijeron ellos, pues vamos a seguir jugando, pues como quiera ya ganaron. Ay, qué diferente se juega así. Nos metieron otros 8, pero ya habíamos ganado. Ya no había problema. Pasara lo que pasara, nosotros habíamos ganado. Y me acuerdo que llegamos a la primaria felices. ¿Qué pasó? Ganamos. No dimos los detalles de juego. No tenía sentido dar los detalles de juego. Simplemente ganamos. Oiga, usted y yo estamos del lado del vencedor. De aquel que ya ganó por nosotros. Disfrute la vida. Porque estamos del lado de los ganadores. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. De tal forma, hermanos, que hasta el morir es ganancia. ¡Mire qué maravilla! Hasta el morir es ganancia. ¡Qué bendición del Señor! ¡Qué bendición del Señor! Saber que podemos disfrutar de esta vida porque nosotros, hasta muriendo, ganamos. Bendito sea el Señor. Descanse en Dios, porque la batalla está ganada. Tercera y última cosa que quiero decirle, y vamos a Habacuc 3, 17 al 19, el texto que todos conocemos, y es la tercera parte del mensaje. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como ciervas y en mis alturas me hace andar. Y luego trae la nota ahí al jefe de los cantores sobre instrumentos de cuerdas, que será una nota para los que tocaban, porque este era un cántico. Muy bien, hermanos, quiero cerrar con esto. Nuestra fortaleza es su amor. Eso es lo tercero que quiero decirle. Nuestra fortaleza está en su amor. De una vez le digo, este es uno de mis textos favoritos. De toda la escritura, este es uno de los que tengo subrayados. Hace muchos años, casi recién casado, usaba yo lentes de contacto y me dormí con los lentes de contacto puestos. Entonces me acuerdo que en la madrugada me empezaron a molestar los ojos. Me levanté, me quité los lentes, los eché en su estuche y me seguí dormido. Al otro día, que yo esperaba que Patty se levantara y dijera, ¿cómo está mi amado? Se despertó, abrió los ojos, ¿qué te pasó? Al quitarme el lente, me arranqué un pedazo de córnea, entonces tenía el ojo así como pescado japonés, hermanos, así grandote. Y me llevaron obviamente a un hospital especialista y me dijo, mire, esto es lo que usted tiene, se va a reponer, pero en vía de mientras le vamos a tapar el ojo, no va a poder leer, no vea televisión, no haga nada de eso, quédese en su casa y quédese quietecito. Yo estaba en el seminario, ese día no pude ir, entonces me quedé en mi casa, Pati se fue y mi hermano Santiago fue a verme a mi casa, a visitarme y me dijo, ¿quieres que te ayude algo? Y le dije, sí, léeme la Biblia, por favor, ahí está marcado lo que me toca leer. Y empezó leyendo esta porción de la Escritura, ahí era donde me tocaba leer ese día, hermanos. Entonces me leyó esta porción y entiendo por qué Habacuc es el que abraza. Porque sentí un abrazo maravilloso del Señor. ¿Se acuerda que empecé diciéndole eso? Habacuc quiere decir el que abraza, el que abraza. Y entonces, este texto es de mis preferidos. Bueno, vamos a ver qué dice el texto. Lo primero que dice es que nuestra fortaleza es su amor, porque nuestra vida depende de Él. Mire qué panorama pinta Habacuc. Aunque la higuera no florezca, está ahí en la pantalla, ni en las vides haya fruto, dice, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. ¿Puede haber algo peor, hermanos? Ayúdeme a ponerlo en nuestros tiempos. Ayúdeme a ponerlo en nuestros tiempos. Aunque no haya agua en los tinacos, y no tenga trabajo, no haya comida en el refri, aunque el COVID vaya en aumento, aunque haga mucho calor también, con todo, yo me gozaré en el Señor. Oiga, cambia el texto cuando lo ponemos en nuestras palabras, ¿verdad? Cambia el texto cuando lo podemos poner en lo que nosotros vivimos. Porque sabe, hermanos, nosotros no dependemos de lo que tenemos. Nosotros dependemos de Él. Y eso trae descanso a mi vida. Eso trae descanso a mi vida. ¿Por qué se preocupan por lo que van a comer? ¿No dice eso el Sermón del Monte? ¿Que no Dios cuida de las aves? ¿Por qué vivimos con tantas preocupaciones si nuestra vida depende de Él? Habacuc dice: Señor, si todo se acabará, yo me sigo gozando en ti. Ojo con lo que le voy a decir, porque no estoy contigo por lo que me das, estoy contigo por quien eres. Hermano, ahí iba un amén. Voy a echar la cinta para atrás, como que no lo dije. Lo voy a decir otra vez y usted libremente y de su corazón va a decir amén. Porque Señor, no estoy contigo por lo que me das, estoy contigo por lo que eres. Ah, mire qué bien le sale, hermanos. Practíquenlo más. La verdad, hermanos, es que como padres nos ofende que nuestros hijos pareciera que están con nosotros por lo que les damos. Y si no les damos, se enojan con nosotros. Y no estoy hablando de los hijos de los que estamos aquí, porque estos los seleccionamos. Estoy hablando de otros hijos de otros lados. Pero como padre, no hay nada más triste que sentir que tus hijos están contigo porque les das, y cuando no les das se enojan. ¿O no es cierto, hermanos? ¿Qué cree que siente el Señor cuando parece que estamos con Él por lo que nos da? Por eso hace tiempo que les vengo diciendo que me gusta mucho más decir: Jehová es mi pastor y no me faltará. Porque el no pone el peso en Él, no en lo que me da. El nada pone el peso en lo que me da, pero el no pone el peso en Él. Estoy seguro que Él no me va a faltar nunca. Y si Dios es con nosotros, hermanos, ¿quién contra nosotros? Me encantan esos textos de los profetas, allá de Daniel, cuando lo echan al foso de los leones. Me encanta leer que lo echan sabiendo que se lo iban a comer, porque esos animales estaban para eso. Y al otro día, cuando el rey va y busca a Daniel, le dice: aquí estoy, ¿hoy no te comieron los leones? Pues no. Hay quien dice que Dios cerró la boca de los leones. Yo digo que Dios le puso un olor bien feo a Daniel. De tal forma que llegaban los leones y decían: uy, no se lo coman, viene echado a perder. Al rato echan otro, este déjenlo pasar. Por alguna razón no se lo comieron. Porque Dios estaba con él. Y ya ni le digo de sus amigos, porque esos me encanta citarlos en el horno. Echaron tres, pero se ven cuatro. Ahí estaba Dios con ellos. Habacuc decía: Señor, mi gozo, mi vida depende de ti, no de lo que tengo. Puede ser que todo se acabe, pero yo me gozo porque tú no te acabas jamás, porque tú estás conmigo para siempre, y eso me da descanso para vivir cada día. Y por último, hermanos, la última parte, quiero decirle: nuestro gozo está, no está en lo que recibimos de Él, sino en lo que Él es, que es lo que he venido diciéndole aquí. Nuestra vida depende de Él, porque nosotros no disfrutamos la vida por lo que recibimos de Dios. Disfrutamos la vida porque tenemos a Dios. Y eso hace gran diferencia. Esta es la oración de un hombre que empezó cuestionando a Dios y acaba diciendo: Señor, yo me gozo en ti. Lo puedo perder todo, pero si te tengo a ti, puedo gozarme. Quiero invitarla a que cierre sus ojos, a que incline su rostro y a que pensemos en todas las cosas que hemos perdido en estos 2 años y más. Las personas, las cosas, las circunstancias, los trabajos, todo lo que se perdió en este tiempo. Y haga lo que hace el profeta Habacuc, vaya con Dios. Y dígale: Señor, ¿por qué ha pasado esto? ¿Por qué ha sucedido así? Y deje que Dios le conteste: sucede así porque soy soberano, pero sigo en control de las cosas. Y tu descanso está en mí. No en lo que tienes, no en las personas que te acompañan, no en lo que eres tú, sino en lo que soy yo. Deje que Dios le abrace. En vez de estar rebelándose contra el Señor, en vez de estar quejándose en contra del Señor, deje que el Señor le tome, le abrace y le haga sentir lo que al profeta Habacuc: aunque todo faltara, Señor, yo me voy a gozar en ti. Hay muchas cosas, Señor, que no entendemos. Hay tantas preguntas, Señor, que hacen que nuestra fe se tambalee. Gracias por tu palabra, por esta profecía de Habacuc que realmente nos abraza, nos anima, Señor. Tú sabes que en este lugar, Señor, en esta congregación, aún entre los que están conectados en las redes sociales, hemos vivido un tiempo de pérdidas difíciles, Señor, de sobrellevar. Y aún el panorama al futuro no se ve tan bueno. La economía no parece estar muy bien. Pero nosotros, Señor, queremos poner nuestros ojos en ti. Nosotros queremos llegar a la fe del profeta Habacuc para poder decir junto con él: aunque la higuera no florezca y en las vides no haya fruto, todas las calamidades que él habla hasta llegar a decir: pero con todo yo me gozaré en el Señor. Permite, Padre, que los que aquí estamos podamos dejar en ti aquello que nos ha venido cargando hasta el día de hoy. Y podamos encontrar en ti lo que necesitamos. Y podamos encontrar en ti el descanso que tanto necesita nuestro corazón. Tú conoces a cada uno de los que aquí estamos. Nos ponemos en tus manos, Señor. Trabaja en nuestras vidas y haznos sentir ese abrazo que solo tú puedes dar a nuestras vidas. Nos ponemos todos en pie, hermanos, vamos a pedir la bendición del Señor. Gracias, Padre, por este tiempo que nos diste. Gracias por el gozo de estar aquí, la bendición, Señor, de alabarte, de adorarte, de glorificarte. Gracias, Señor, porque pudimos estar juntos esta mañana. Y ahora, Señor, te rogamos tu bendición. Queremos pedirte que nos ayudes en esta semana que hemos iniciado, que guardes nuestras salidas y entradas, que nos bendigas y que nos permitas ser luz y sal para este mundo, Señor, en el que vivimos. Quiero pedirte, Señor, que tu ángel acampe alrededor nuestro y nos defienda. Señor, guárdanos del mal y ayúdanos a vivir cumpliendo con tu propósito para nuestras vidas. Ayúdanos, bendícenos, sosténnos y guíanos esta semana, Padre. Y que la próxima vez que tu iglesia se reúna, podamos contar cuán grandes cosas has hecho en nuestra vida. Llévanos en paz. Guárdanos y bendícenos. Te lo suplico, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Para despedirnos, hermanos.